Bienvenidos a un nuevo episodio de Headbanging, Rock y Heavy Metal Podcast. Aquí en este episodio semanal con las últimas noticias efemérides que nos transportarán a la historia, con reseñas que nos harán recordar y recomendaciones de nuevas canciones que forman parte de nuestra playlist Play and Headbang. Esto y más aquí en Headbanging.
Headbanging MX, Rock y Heavy Metal.
Así es, ya como lo escucharon, en este podcast semanal tenemos en cada episodio todas estas noticias, estas efemérides y todo lo que acontece en la escena del rock y del heavy metal. Mi nombre es Ricardo Castañeda y les doy la cordial bienvenida a este episodio junto con Jorge Gaitán, quien está del otro lado del micrófono.
Mi estimado Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora que estén escuchando este podcast. Hay muchísima información que, bueno, pues yo les sugiero que se chuten prácticamente todo el episodio, porque además de estas efemérides, pues tuvimos una plática muy interesante con Iván Bloodhunter, quien, bueno, pues es vocalista de For Centuries, una banda mexicana de doom metal que, bueno, pues tiene cosas muy particulares que la verdad no se pueden perder.
Entrevistas exclusivas, curiosidades, anécdotas, que es lo que escucharán en este episodio, y como lo hemos hecho a través de todos estos episodios de Headbanging, para que estén al día de lo más relevante de la escena del metal. Así que empecemos.
Hoy.
Pues iniciamos con las efemérides, ya que para este episodio tenemos bastantes acontecimientos que sucedieron en un día como hoy, que como revisarán en nuestras redes sociales, que son @headbangingmx, en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen, pueden ver las efemérides que se postearon, y hubieron varias durante el transcurso de esta semana, así que empecemos a platicar de las más relevantes de esta semana. Tuvimos bastantes, George.
Sí, fueron muchísimas. Es increíble la cantidad de personas que cumplieron años, obviamente gente que ya no está con nosotros, eventos que han sucedido, discos que se han lanzado. Y bueno, pues vámonos rápido, mi estimado Rich, porque bueno, pues de entrada recordamos que justamente en esta semana nació Trevor Perez, quien es guitarrista de Obituary, y también fue cumpleaños del mismísimo Danny Field, líder supremo de Cradle of Filth, por supuesto.
Claro, también tuvimos el cumpleaños de uno de los grandes guitarristas de toda la historia, sobre todo porque él tiene un caso muy especial, una enfermedad que lo dejó parapléjico, pero sigue haciendo bastante ruido. Estamos hablando de Jason Becker, que en el transcurso de la semana se dio a conocer que vendió una guitarra que el mismísimo Eddie Van Halen le dio en su primer encuentro. También recordamos que en el transcurso de esta semana fue el nacimiento de Chris Cornell, que a la par también se junta con el fallecimiento de Chester Bennington, quien perteneció a la agrupación Linkin Park.
Sí, también en temas de discos recordamos que, bueno, pues se cumplen pues ya 43 años. Increíble que haya pasado tan rápido el tiempo, Rich, amigos de Headbanging, del Back in Black de AC/DC. También cumple años uno de mis discos favoritos. He de decirlo que creo que fue el disco que realmente me hizo que me explotara literal, Rich, la tacha cuando empecé a escuchar ese solo, bueno, ese intro de guitarra de Welcome to the Jungle. La verdad fue ahí cuando me voló por completo la cabeza, y estamos hablando que justamente cumple años el Appetite for Destruction de Guns N' Roses.
Gran disco. Fue una época bastante, bastante importante para la escena del rock y del heavy metal, que empezó a marcar Guns N' Roses, ¿no? Junto con otras bandas, y creo que el Appetite for Destruction es un disco que guardamos con mucho cariño y lo podemos escuchar una y otra vez. Para los que nos estén escuchando, por favor, compártanos qué canciones de estos discos que les estamos mencionando son sus favoritas o a lo mejor que no sean sus favoritas. Nos pueden escribir a través de las redes sociales, las personales, la mía que es @richcasa, que me pueden encontrar ya sea en cualquier plataforma, en Twitter o en Instagram o hasta en Threads. Y la de Jorge, ¿cuál es la tuya, George?
Nosotros todavía somos de la vieja guardia, seguimos de Tercos Rich, seguimos en Twitter con, bajo el nombre de @Jorge_Gaitance.
Pero les tenemos una nueva actualización, ya que no es Twitter, ahora que es X, ¿no? ¿No? Entonces ya perteneces a esa red social, mi George.
A esa red X, exacto.
A la X. Y que también uno de los eventos que se llevaron, por ejemplo, en un 2017... fue el Classic West, un concierto que fue bastante, bastante emotivo, en donde fue el regreso de la agrupación estadounidense Eagles. Recién fue el fallecimiento en ese entonces de el guitarrista Glenn Frey, y se llevó a cabo en el Dodger Stadium, un concierto que fue en dos días, en donde participó también Steely Dan, Journey, Earth, Wind & Fire, los Doobie Brothers, y para el cierre de este festival fue Fleetwood Mac. Así que pueden revisar las redes sociales de Headbanging, en donde pueden ver a detalle también algunas fotografías o los boletos de los eventos a los que acudimos con el hashtag Headbanging Hoy. Y para cerrar este bloque, uno de los discos que también nos marcó, quizá a la par junto con el Appetite for Destruction, fue uno que la verdad lo dejamos para el cierre de este bloque, que nos entusiasma bastante hablar de él, y es el Kill 'Em All de Metallica, que cumple nada más ni nada menos, George, ¿que cuántos años?
40 años del Kill 'Em All, increíble ya, mi Rich.
Wow, o sea, es un disco que yo creo que... otro en el que no nos cansamos escucharlo, porque creo que marcó un parteaguas en la escena del thrash metal, ¿no? A nivel guitarra, yo recuerdo que muchas de las canciones del Kill 'Em All queríamos aprenderlas a tocar en guitarra, ¿no? Pues escuchábamos esa velocidad, ese plumilleo, hasta el bajeo, que el bajeo de Cliff Burton, que tiene una canción dentro de ese disco que también era de cómo el bajo puede sonar así. O sea, estamos hablando de Anesthesia, Burning Seed, en donde se escucha cómo mete esa distor Cliff Burton en el bajo, ¿no? Canciones que llegaban a ser un poco largas para poder ser comerciales, ¿no, George?
Sí, pues estamos hablando que la canción pues más cortita dura 3 minutos 8, y de ahí pues vete a canciones como The Four Horsemen, que dura 7:13. Hay canciones, por ejemplo, No Remorse, Seek and Destroy, que pues sobrepasan los 6 minutos. Pero vamos, más allá del tema del tiempo, creo que una de las cosas importantes de este disco es que ha sido una gran, gran influencia para muchos grupos nuevos. Platicábamos hace rato que estaba escuchando a Midnight, otra banda que ya tuvo la oportunidad de estar aquí en México por primera vez en el Candelabrum del año pasado. Terminé de escuchar el disco y se siguió con otras recomendaciones, como habitualmente lo hace Spotify, y empezaron a sonar una cantidad de grupos nuevos, thrashers, tanto estadounidenses, alemanes, canadienses, y te puedo decir que escuchas la influencia que tuvo Kill 'Em All en estos grupos es innegable. Estás escuchando prácticamente una partecita de esa historia en cada uno de esos discos.
Sí, y que, por ejemplo, fue un disco que también tiene su historia. Fue un disco que en el que ya no tuvo participación Dave Mustaine, que la pudo haber tenido, ¿no? Por diferencias que ya todos sabemos. Y también creo que fue un disco que en la escena de San Francisco pues los llevó hasta donde está Metallica, ¿no? Como el cuarteto, ¿no? El cuarteto del thrash de metal, ¿no? Los cuatro jinetes, ¿no?
Exacto.
Los Cuatro Jinetes. Así que un disco que fue lanzado en 1983, lo recordamos a 40 años con gran cariño. Así que compártanos cuál es su canción favorita. Nosotros, yo no puedo escoger una, no sé, tú, George.
Para mí es Motor Breath.
Motor Breath de Metallica del Kill Em All.
Headbanging MX, rock y heavy metal.
También tuvimos muchísimas noticias en el transcurso de esta semana y dentro de ellas muchos sacaron material y muchos tuvieron reuniones. ¿A qué nos referimos? A que en la semana se dio a conocer y vaya que hubo muchísimo, muchísimo movimiento. Más bien creo que fue inquietud. Fue el regreso de Creed. De repente, en ciertos posteos, en muchos medios, compañeros, fue de reunión de Creed. Y así reaccionaron ciertos fans. ¿Qué ocurre? Que Creed anunció un concierto para un crucero en el cual se estará llevando posteriormente, pero ¿cuántos años tiene que Creed dejó de sacar material?
Híjole, sí, ya tiene bastante tiempo, ¿eh?
Por lo menos más de 10 años, ¿no, George?
Es lo que te iba a decir, una década fácil.
Sí, que en su momento, junto con esa oleada de bandas, a ver con quién lo podríamos poner a la par a Creed, George. A ver, hagamos un repaso de qué bandas sonaban en el momento en el que Creed estaba en pleno apogeo. Three Doors Down, agrupación que pues se ha mantenido bastante vigente. Alter Bridge, que posteriormente uno de sus integrantes también forma parte de esta agrupación. También, a ver, Hubastan, creo que ya no hizo nada. Stain sí ha estado activo. No sé, Nickelback, pero pues no sé, o sea, Nickelback, la verdad no creo que vaya como con la línea de Creed. Pues Mark Tremonti sacó su proyecto solista, pues a ver cómo le va con este regreso a Creed, que en una de esas, pues a lo mejor hasta nos sorprende con alguna gira, ¿no? A partir de esto.
Oye, pues también otra de las noticias importantes para todos los black metaleros, y es que pues Mayhem pues está anunciando prácticamente un álbum en vivo, que en este caso se llama Daemonic Rites, que va a salir el 15 de septiembre a través de Century Media Records, que bueno, pues es prácticamente un repaso de estas pues actuaciones que ha hecho la banda por varias ciudades del mundo en estos pues, casi 2 años. Hay que recordar, Rich, que después de que terminó la gira del disco de Mysteries Dom Satanás, que prácticamente lo tocaron completito, vinieron a México, de hecho, después de que hicieron esta gira, comenzaron a trabajar en un pues, nuevo material. Y que bueno, pues justamente lo sacaron posteriormente bajo el nombre de Daemon, que si no mal recuerdo, por ahí fue del 2019, más o menos. Entonces empezaron con esta gira de la presentación de este nuevo disco, empezaron a tocar por varias partes del mundo, obviamente después de que terminó la pandemia, y pues estas actuaciones forman parte precisamente de este nuevo disco de Mayhem, y que bueno, pues están presentando el primer single, que es Malum, que se grabó el año pasado, si no mal recuerdo, en la ciudad de Nueva York, y que justamente pues están haciendo también, están presentando un video, el cual, bueno, pues te hacen partícipe precisamente de la importancia y del sonido tan bueno y del nivel también que ha alcanzado Mayhem a lo largo de los años. A mucha gente, a lo mejor Diamond no les agradó del todo, se quedaron todavía en esa época de Mysteries, Dom Satanas y de todo este mood del Inner Circle, pero la realidad es de que ese disco en particular, el más reciente, es muy muy bueno y la verdad, tú escuchas a Mayhem en vivo porque ya los escuchamos, Headbanging estuvo precisamente en el Circo Volador hace algunos meses y la puesta en escena de Mayhem actualmente es completamente brutal.
15 de septiembre del presente año, ahí para que den el grito junto con Mayhem, este nuevo disco. Pueden ver el video también a través de la página de headbanging.com.mx y los detalles de lo que trae el disco, porque estará disponible en varios formatos, ya sea en una versión digipack, en LP, ¿no?, o sea en vinil, que están limitados a ciertas unidades para que chequen la preventa, que también pueden encontrar el link a través de headbanging.com.mx. Ahí con los detalles de este disco que estará próximo a salir. También una de las noticias lamentables fue el fallecimiento de uno de los, pues, no integrantes, pero sí muy allegado, parte del equipo de Animal as Leaders para la agrupación. Causó conmoción, ¿no? Después de haber tenido un accidente dentro de un show, ¿no? El Guitar Tech de esta agrupación, pues prácticamente pues la banda se basa en las guitarras, ¿no, George?
Sí, desafortunado este suceso, pero bueno, pues afortunadamente la banda de alguna u otra forma pues sigue trabajando, se pues, está prácticamente pues haciéndose mucho más fuerte en ese aspecto, tratando de, sí, entender lo que pasó con este técnico, con este guitarrista, pero la realidad es de que pues siguen ellos adelante, afortunadamente.
En paz descanse Dave Cohen, ahí para que estemos al pendiente de lo que pueda pasar con esta agrupación, grandes guitarristas Animal as Leaders.
Oye, Rich, pues también otra de las notas que dieron vuelta por muchos medios, sobre todo por la web también, que pues Deicide está anunciando nuevo álbum, Vanished by Sin, que en este caso pues es el pues un regreso muy esperado. Los fans estaban justamente esperando el regreso de Deicide con nuevo material, precisamente este disco que pues está asociado a un nuevo sello, el Reigning Phoenix Music, que en este caso pues también están dándole la venia a Deicide para poder sacar este nuevo disco y que bueno, pues está, creo que es un nuevo inicio para la banda porque prácticamente están integrando a Taylor Nordberg, que es un nuevo guitarrista que pues entró al reemplazo de Chris Canela en el 2022 y que bueno, pues le ha dado un soporte muy particular y a quien bueno, pues ya hemos tenido también la oportunidad de ver aquí en nuestro país y que bueno, pues de hecho, por ejemplo, Clem Benton, líder de Deicide, dio a conocer que bueno, pues después de varios años de estar trabajando, de problemas, consideraciones, pues se anuncia justamente esta firma de contrato con este nuevo sello RPM y sobre todo que bueno, pues estarán lanzando el Vanished by Sin, que bueno, pues ya están ultimando varias cosas y que pues ya lo estamos esperando muy muy ansiosos, Rich.
Esperando muy ansiosos, pero también esperando su presentación aquí en Monterrey, porque ellos se incorporaron hace poco a la edición del México Metal Fest, séptima edición. Los estaremos viendo con parte de este material el 10 y 11 de noviembre del presente año, que ellos prácticamente sustituyeron a la banda de death metal Crisium. Entonces, pues, a ver qué nos traen preparado. Están anunciados como un show especial. Lo platicábamos en ediciones, en episodios anteriores de Legion. Pues a ver, estamos ansiosos de ese nuevo material y sobre todo de su presentación en la ciudad de Monterrey. Para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, también esta información lo pueden encontrar a través de la página de headbanging.com.mx. Y para cerrar este bloque, también tenemos noticias del festival que comentábamos en el episodio pasado del Hell and Heaven. Se veían, habíamos platicado que estaban por develar ciertas bandas, si no es que el cartel completo. Y lo que ocurrió, se fueron destapando ciertas bandas, ¿no? Que ya entraremos en un momento más en ellas. Y no sé, llego a pensar que a lo mejor o fue realmente error de las bandas o fue a lo mejor como una táctica de suelten, ¿no? Suelten pistas o de háganlo ustedes y ya lo vamos desencadenando. A ver, empecemos, hagamos un repaso, George. Empezaron con, si no mal recuerdo, con Mudvayne.
Es correcto.
¿No?
De ahí, fue el primer filtrado, vamos a ponerlo así.
¿Qué pareció que ellos lo tuvieron que, o sea, cuando decimos ellos, o sea, el festival lo tuvo que replicar, ¿no? También la que le siguió, a ver si no mal recuerdo, fue
Il Niño.
Il Niño. Yo no sé si ellos ya se habían anunciado al cierre del festival. Me suena como que ellos ya se habían anunciado, ¿no?
Creo que sí, y aparte, ¿sabes qué, Rich? Digo, empezó también este tema de los supuestos, las especulaciones, empezó a circular un cartel falso y que, bueno, pues precisamente ahí aparece Il Niño también.
Ok, tuvimos también a Asking Alexandria. Ellos vienen presentando nuevo material y también, o sea, la banda lo publicó en sus redes sociales y tras, ¿no? También ellos lo tuvieron que replicar. Ya en el transcurso de la semana fueron sacando otras y seguramente van a tener muchísimas sorpresas. Seguramente para el siguiente episodio les tendremos más a detalle de estas develaciones de grupos, ¿no? Nos quedamos, por ejemplo, con esta agrupación G-War, que ya nos han visitado y que ellos también, como muchas otras de las bandas, pero ellos sacaron una nueva canción que se llama Fly Now y que también forma parte de nuestra lista Play and Headbang, que más adelante les platicaremos más de esta lista semanal. Dentro de los eventos que se llevaron en el transcurso de la semana fue la visita de Yngwie Malmsteen a la Ciudad de México, una visita muy, muy esperada. Se presentó en el Auditorio Blackberry aquí en la Ciudad de México, pero previo a su show, ese mismo día, en un sábado, se había anunciado a través de las redes sociales que él iba a realizar lo que yo ya tenía mucho tiempo de no ver que se hiciera, una masterclass en un foro que pues no es tan concurrido, ¿no? O sea, me refiero concurrido a que no es tan, digamos que no se utiliza tan frecuentemente para tener su show ya como tal en la noche. Y para platicar de ello, Zeus López, colaborador de este programa, tuvo la oportunidad de ir y les queremos comentar que estén al pendientes del próximo episodio porque estaremos platicando con él acerca de este show, porque tomó fotos. Pueden revisar las redes sociales de Zeus en Instagram, porque sabrán que Zeus anda del tingo al tango y la verdad, cazarlo no es tan sencillo, así que para el próximo episodio lo tendremos aquí en Headbanging para que nos platique un poco del show y pues realmente de su trabajo, de lo que ha hecho como fotógrafo de conciertos. Y también nos dimos a la tarea de asistir a una invitación por parte de la disquera Universal, en donde fuimos a escuchar previo el disco de Greta Van Fleet, que ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, de los sencillos que han estado saliendo a través de las plataformas digitales, y fuimos a escuchar el Starcatcher, que ahora lo pueden escuchar ya en las plataformas. Creo que trae un sonido bastante, bastante ya amarrado de esta agrupación de rock que es ganadora ya de Grammys. Pues me sorprendió, la verdad, todo lo que traen los hermanos Kiska ahí preparado con junto con el productor, que también es ganador del Grammy, Dave Koff, que ha producido a bastantes a agrupaciones. Fue un disco que se grabó en los legendarios estudios de RCA en Nashville, y creo que se escucha ese sonido ahí análogo. Entonces denle una escuchada a este disco, y que también estén pendientes de la gira que va a tener alrededor de esta agrupación. De hecho, ya van a empezar con esa misma gira, y que los tendremos de visita prácticamente a poco más de un año. Estarán viniendo con Metallica en estas dos semanas que van a tener de diferencia. La primera semana es donde va a estar Greta Van Fleet aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol, en el cual seguramente ya estaremos escuchando y viendo no una de estas canciones, sino varias. Ya hay tres sencillos fuera. Yo creo que ya el disco ya lo tendremos bastante digerido, ¿no, George?
Sí, aparte de que, bueno, pues creo que este rock clásico que ya maneja Greta Van Fleet, y que pues ha causado muchísimo, muchísimo furor en mucha gente, creo que va a ser buen show este espectáculo que van a dar junto con Metallica. Aunque, bueno, pues a lo mejor a los fans les hubiera gustado que Greta Van Fleet tuviera su propia fecha para disfrutar de este nuevo disco y obviamente pues de todo el material que ya tienen previo.
Sí, no dudemos que puedan visitarnos ya como ya en solitario, pero escuchen el disco y compártanos cuál es su percepción, si hay alguna de las canciones. Yo capté ahí todavía como unas dos, tres canciones que tenían el sonido del Zeppelin. No me odien por eso, pero yo insisto, ¿no? Y todavía me encontré a un par de amigos ahí, platicaba y, no, pues es que sí suena. O sea, hubo una en la que a mí se me asemejó mucho a When the Leaf Breaks del disco 4 de Led Zeppelin. A mí, ¿no? Y hay unas como del tinte de Led Zeppelin 2. Pero bueno, es otra perspectiva que yo tengo, pero de que suena muy bien, está muy bien grabado. Ahí la verdad es para que opinen y nos compartan ahí qué es lo que les gusta de esta agrupación. Y ahora, dentro de estas charlas rumbo al Candelabrum Metal Fest, que les recordamos que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato, en México, tuvimos una charla con la agrupación proveniente originaria de Guadalajara, que son Four Centuries. Tuvimos una charla con Iván Bloodhunter, en donde nos devela algunas cosas, todo lo que traen planeado para este festival acerca de su presentación. También platicamos un poco de su historia, porque son integrantes, tiene integrantes que no son nuevos en escena, ¿no, George?
Sí, no son para nada nuevos, simplemente Ivan Bloodhunter pues fue parte de una de las grandes bandas del death metal de los 90. Estamos hablando de Under Moonlight Sadness, que pues para muchos fue una banda que marcó toda una época, justo ya a finales de la década de los 90, con esa voz tan imponente que tiene Iván, que bueno, en este caso de For Centuries es un concepto completamente diferente. Ellos están más enfocados a ese doom lento, más obscurón, al estilo Candlemass, y que bueno, pues afortunadamente le ha traído pues una gran cantidad de seguidores que pues empiezan a escuchar esta nueva música de For Centuries, y por supuesto buscan esas referencias antiguas de lo que hacía el gran Iván.
Pues aquí los dejamos con esta charla que tuvimos con Iván Bloodhunter rumbo al Candelabrum Metal Fest aquí en Headbanging.
Headbanging MX Podcast.
Pues como lo comentábamos, amigos de Headbanging, al principio de este episodio, rumbo al Candelabrum, me gusta descubrir y ver que las bandas están sobresaliendo de muchas ciudades del país, pero sobre todo de esta ciudad que a mí, la verdad, le tengo un cariño muy especial a Guanatos, y que los veo muy activos. No, los he visto bastante activos en sus redes sociales, sobre todo haciendo y teniendo presentaciones. Y estamos con Iván de Four Centuries, quienes se van a presentar próximamente en septiembre en el Candelabrum Metal Fest, al cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván?
Saludos, Richard, y saludos a toda la gente de Headbanging. Pues sí, estamos también nosotros súper emocionados, la verdad, por participar en el festival. Nos tiene así con el hiper al tope, entonces estamos ya más que listos, ya dándole con todo a los ensayos para la presentación.
Muy bien, Iván, pues nosotros teníamos muchísimas ganas de platicar con ustedes, sobre todo para que nos platiquen de qué va este proyecto. Habíamos estado viendo que están muy, muy activos y han tenido bastantes presentaciones, pero por ejemplo, para los que no conocen bien, pero han escuchado de Four Centuries, platícanos de qué va el concepto de la banda.
Pues bueno, mira, originalmente la verdad es que la banda se formó de una manera muy inocente, por decirlo así. No teníamos la intención de hacer una banda grande. La verdad es que un amigo y yo, literalmente en una sesión de karaoke en su casa, nos pusimos a cantar unas canciones de Dio y bandas así, ya sabes, y él me sugirió, oye, ¿por qué nunca has hecho una banda, pues, con vocales heavy metal, no? No sé si ustedes saben, pero yo ya llevo 30 años en el rubro, y pues, la verdad es que yo no había hecho más que voces guturales, he estado en muchas bandas y yo nunca había cantado con voces así heavy metal, ¿no? Voces limpias, como le dicen, y entonces se nos ocurrió hacer la banda, empezamos a ensayar y le empezamos a meter concepto, empezamos a ver como qué bandas nos gustaría influenciarnos de ellas para tener ahora sí que un rumbo con la banda, y pues de las dos principales fue Candlemass y Merciful Fate, ¿no? Que aquí estoy portando la playera. Y entonces, pues la verdad es que de ahí pues ya se vino todo lo demás. La banda pues ahora la denominan, y la denominan porque para nosotros solamente somos doom metal, ¿no? O sea, doom metal como clásico, ochentero, ¿no? Y pero ahora sí que la denominación actual para este género se le llama epic doom metal. Pero para nosotros pues sigue siendo doom metal muy clásico, ¿no?
Digamos, o sea, son una banda relativamente, un proyecto relativamente nuevo, ¿no? El 2017. ¿Vienen de diferentes proyectos?
El baterista original también viene de una gran trayectoria. Él ha tocado, sigue tocando con bandas que están activas. De hecho, él tiene una banda de gothic que le acaban de abrir a Sisters of Mercy hace un par de días. La banda se llama Godless Procession. Pues nuestro bajista también estuvo en una banda increíblemente, él estuvo en una banda de grindcore, que es muy famosa acá en Guadalajara, Extinción Cerebral. Nuestro guitarrista también estuvo con el ex baterista de Hardware y Pentagram en una banda de death metal de Borgarn, creo que se llamaba la banda. Entonces, pues, chistosamente todos venimos de un background muy death metaloso, muy más de metal extremo, y pues se nos dio juntarnos como en este rollo al principio de la banda, ¿verdad? Pero sí, prácticamente todos tenemos un pequeño background. Bueno, yo ya llevo, la verdad, sí que digo que una carrera de 30 años, pero de ahí en fuera, pues la verdad es que sí, todos tenemos ya background. O sea, la banda es nueva, pero ya todos somos viejos lobos de mar, ¿no?
No, sí, justo por eso te preguntaba, porque Jalisco, que es una ciudad musicalmente bastante activa, o sea, tiene muchísimo talento y tiene muchísimos músicos que ya llevan una gran trayectoria. Pero, a ver, platícame un poco sobre cómo se mueve la escena en Jalisco. Porque, por ejemplo, el género, y no solo con este, sino con muchos otros, lo tenemos muy centralizado, ¿no? Entonces, a pesar de que Guadalajara sí es una de las ciudades principales, desconocemos mucho qué es lo que está sonando en sus ciudades. ¿Cómo se mueve la escena del metal en Jalisco? A ver, platícanos un poco.
Híjole, mira, aquí la verdad, y creo que ahorita a nivel nacional hay como un fenómeno, ¿no? La verdad es que, digo, yo estoy ya súper agradecido que estemos invitados al Festival de Candelabro, pero últimamente y sobre todo pues después de la pandemia se ha dado el fenómeno de que pues se desataron los eventos, se desataron las bandas que andan de gira en nuestro país, se desató los festivales, ¿no? Ese era mi punto. Entonces ahorita ya hay 3, 4, 5 festivales por ahí que todo mundo quiere ir. Entonces, yo también lo que veo aquí que es el fenómeno económico, ¿no? O sea, se desataron los eventos, se desataron los conciertos, se desataron las bandas, pero pues lo que no hay es dinero, ¿no? O sea, la verdad es que la gente mexicana, pues tampoco somos personas, sobre todo el metalero, pues no es gente como que de un ingreso económico pues muy alto, ¿no? Entonces, por desgracia, fíjate que sí ha pegado toda esta dinámica ahora de los eventos, ha pegado mucho a los eventos locales, ¿no? Entonces, las bandas que cuando presentamos conciertos locales, aquí por lo menos hablo de Guadalajara, y no nada más de Guadalajara, porque me ha tocado últimamente estar de tour con la banda, entonces hemos ido a Puebla, hemos ido incluso a la Ciudad de México, y la audiencia no ha sido la que esperábamos, ¿no? Se esperaba mucha más gente, y han sido audiencias muy pequeñas. Y esto, vuelvo a lo mismo, yo siento que se debe a que la gente pues está escaseada de lana, ¿no? O sea, tan solo este fin de semana pasado aquí en Guadalajara, pues digo que estuvo, digo, no es del mismo público, pero estuvo Sisters of Mercy. La anterior, bueno, durante este mismo periodo estuvo Nile, estuvo Cult of Fire, estuvo Cromax. Entonces, todos estos conciertos se juntan. Y si a una banda o algunas bandas locales se les ocurrió hacer un evento en estos días, te puedo apostar que no llegó más de 20, 30 personas, ¿no? Entonces sí está pegándonos un poquito todo este rollo de que se esté moviendo. Digo, es muy chido por un lado porque tenemos muchas opciones a dónde ir, pero por otro lado sí, la escena local ha sido un poquito diezmada por todo este rollo de tantos eventos.
Oye, y por ejemplo, para el proceso de Centuries of Black Fire, una producción que sale en el 2020, cuando está en plena pandemia, ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo fue ese proceso del disco, ¿no? Para de su salida y hasta de promoción.
Pues mira, bueno, en realidad salió en el 2019.
Ok.
Entonces, afortunadamente sí fue prepandémico.
Ok.
Entonces, pasó algo muy chistoso con esa grabación porque originalmente iba a ser un demo. Originalmente lo que queríamos era pues mandar una prueba de lo que estábamos haciendo a diferentes disqueras, porque como tú lo dijiste hace ratito, pues el género está un poquito, no castigado, ¿va? Pero o sea, es como muy, muy, muy poquito donde los medios donde nos podamos pues digamos que los medios y las disqueras, todo lo que mueve este género es muy, muy chiquito, ¿no? Muy cerradito. Ahorita tenemos mucha apertura por lo del festival, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, ni quien pelara el género. Entonces, lo grabamos como un demo, pero lo grabamos con muy buena calidad. Se lo mostramos yo se lo mostré a un amigo, a René Espino de Mad Records, y le gustó mucho. Le dije, oye, pues si te interesa, lo podemos sacar en formato CD, aunque sea demo. Me dijo, no, vamos a sacarlo como un EP formal, y se tiene muy buen sonido. Démosle con todo. O sea, entonces nos brincamos de etapa del demo, que sí nos hubiera gustado tener uno, por lo menos. Pero afortunadamente, pues caímos en buenas manos ahí con René y nos movió a nivel nacional. Y nosotros, pues también por nuestro lado, nos fuimos moviendo muchísimo para dar a conocer el material. Y pues nos ha dado muy buenos resultados. La verdad es que no esperábamos tan buena respuesta con un material tan, tan pequeño. Son 4 canciones. Y sobre todo que estábamos como intentando buscar nuestro sonido, ¿no? La verdad es que ese disco tiene una evolución y está como se ve claramente entre canción y canción cómo fue evolucionando pues el sonido de Forcemos.
Ustedes se están sumando a las actividades, no solo del show, sino las actividades previas al festival, al Candelabrum Metal Fest. ¿Qué es lo que va a poder ver la gente previo y durante el show? O sea, ¿cómo va a ser las presentaciones de Four Centuries?
Pues bueno, mira, previamente estamos haciendo algunas fechas, ya tuvimos algunas, estamos teniendo un tour que se llama The Eyes of Doom, precisamente pues derivado a nuestro último álbum, o nuestro primer disco, que salió por ahí de marzo de este año. Entonces decidimos hacer un tour, aunque íbamos a estar presentándonos en el festival. Pues nos interesa también incluso que mucha gente en otros estados nos conozcan previo al festival, para que precisamente cuando vayamos a tocar en dicho festival, pues la gente ya nos conozca y pues tengan ganas de vernos por allá, ¿no? Lo que sí les puedo vaticinar es que estamos preparando un show especial con algunas canciones que no estamos tocando en las fechas de tour para lo del Candelabrum. Ahí sí les puedo anticipar que se pueden esperar un buen espectáculo. Estamos incluso montando algunas cosas en el escenario que la verdad esperamos que los sorprendan. Es algo diferente, queremos también hacer cosas distintas, que es creo que algo que nos ha caracterizado desde el inicio de la carrera de Four Centuries, que hemos tratado siempre de hacer cosas diferentes y darle a la gente, pues no nada más algo musicalmente bien hecho, sino visualmente, que disfrute toda la experiencia, ¿no?
Oh, está muy bien, muy bien. Pues próximamente, ya lo escucharon ahí, Four Centuries, ahí en las actividades previas y en el show, en el festival del Candelabrum Metal Fest. ¿Dónde los pueden encontrar para quien quiera conocer más y seguirlos, seguir sus pasos? ¿Dónde pueden encontrarlos en sus redes sociales?
Claro, mira, bueno, pues obviamente estamos ahí en Facebook. Nos encuentran como Four Centuries MX. Así nos pueden buscar. Pues ahí metemos anuncios, ahí estamos dando avisos, etcétera, ¿no? Ahí pueden ver la mayoría de la información, la tenemos ahí. Estamos por abrir un Instagram que nos han estado pidiendo mucho y la verdad es que compréndanos, somos un poco old school, pero ya estamos trabajando en ello, ¿no? La verdad. Y pues en cuanto a la música, también pues nos pueden encontrar en YouTube. Four Centuries Doom es el canal. También nos encuentran en servicios de streaming como Spotify, como iTunes. Entonces nos pueden buscar ahí en otros lados. Estamos también por subir la música del nuevo disco, que no lo hemos hecho de manera oficial, porque estamos buscando hacer cosas, como te digo, siempre de calidad, y no nos gusta nada más subir la música así porque sí. Entonces, pronto también van a estar ya las canciones del nuevo disco disponibles en los servicios de streaming.
Genial, pues ahí ya lo escucharon de viva voz del vocalista de Four Centuries, de Iván, todo lo donde los pueden encontrar y en dónde los pueden seguir, escuchar su música y demás. Yo agradezco mucho tu tiempo, Iván, por darte para esta charla, para los que nos escuchan en Headbanging. Y para terminar, ¿con qué canciones deberá el público asistente del Candelabro Metal Fest headbanguear con las canciones de Four Centuries?
Bueno, pues creo que de las canciones que les van a hacer mover más el cráneo es una en específico que se llama Vultures of the Dark. Esa canción es de las que tenemos que traen más caña, como dicen en España. Pues también les recomiendo mucho que en el disco escuchen el último track que se llama Unholier. Ese tiene, yo creo que es de mis favoritos, es de mis consentidos. Y tiene mucho poder, la verdad es que esa canción está muy contundente, es como martillazo ahí en la cabeza, entonces ese les va a hacer menear el cráneo.
Muy bien, pues ahí están escuchando la canción de fondo, que es con las que debemos de headbanguear y que nos recomienda Iván. Y pues nos vemos pronto para vernos ahí en el festival, compartir algunos tragos, compartir ahí unos grandes gritos de voz y sobre todo para headbanguear. Te mando un fuerte abrazo, Iván, y nos vemos pronto. Muchas gracias por haber estado en gracias, este programa.
Gracias por tu tiempo y gracias a toda la gente que está viendo la entrevista también por darse el chance de escucharnos.
Muy bien.
Saludos.
Pues ahí lo tienen y nosotros seguimos con esto.
Headbanging MX Podcast.
Y como cada episodio, les damos nuestra lista de recomendaciones de lo que va saliendo semanalmente. La lista total la pueden encontrar en Spotify, que se llama Play and Headbang, en donde les traemos las novedades de todo lo que sucede en la escena de metal y prácticamente también nuestras propuestas. Hay para que le echen un orejazo y headbanguen con esta lista. Así que dentro de estas novedades, Roger Waters sacó una versión de Money. Sí, de Money, del Dark Side of the Moon. En una versión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, el 6 de octubre se estará lanzando el Dark Side of the Moon Redux, que es una reinterpretación ambiciosa de yo lo veo así, ambiciosa, de uno de los álbumes más famosos, creo que a nivel rock y progre, que ha sido de los más aclamados de la historia, que ya cuenta, George, con 50 años de historia, de que se grabó con Pink Floyd, ¿no? O sea, fue el primer sencillo de este disco y que esta reinterpretación de Money, o sea, creo que sí ha causado bastante expectación. Roger Waters tenía 29 años cuando se grabó este disco.
Sí, estaba muy chavito, pues no nada más él, o sea, prácticamente todos los miembros de Pink Floyd estaban súper chavos, estaban en una época de experimentación muy, muy fuerte, incluso me llamó mucho la atención este nuevo feeling de, o esta nueva reinterpretación más bien de la canción Money, sobre todo porque, bueno, pues es llevas escuchándola muchos años de tu vida, el hecho de estar escuchando las monedas cayendo, la máquina registradora, todos este intro que tiene Money, que fue a cargo justamente del ingeniero Alan Parsons, que bueno, posteriormente ya sacó su proyecto, pero el hecho de ese trabajo de recopilación de sonidos que él hizo en esa canción, en ese momento fue algo novedoso, era algo que no se había hecho antes, y el hecho de no escucharlo ahora, escuchar a un mood completamente diferente de la canción, como que sí te brinca, Rich, sientes que algo se perdió.
Totalmente, a lo que estamos acostumbrados, o sea, lo reiteramos, esos sonidos, esos inserts que escuchamos del Dark Side of the Moon de inicio a fin, con esta reinterpretación, pues causa bastante curiosidad. Ahora, vimos en las presentaciones de Roger Waters, ahora en México, inició el show con también una canción emblemática bajo este estilo.
Claro.
¿No? ¿A cuál nos referimos? Digo, a los que no tuvieron oportunidad de ir o los que fueron, para que compartan con nosotros esta opinión. Comfortably Numb, ¿no? Que pertenece al The Wall. En una versión con de voces muy tranquila,
muy ambiental, ¿no?
Ajá, ¿no? Entonces, creo que bajo esa línea va a ir el Dark Side of the Moon, ¿no? Como bien menciona George, mucho ambiente, diferentes capas de voces. Hay que estar al pendiente de lo que traerá este disco, que saldrá el próximo 6 de octubre. Saldrá en un formato digital, en vinilo, y pueden checar el video que ya está disponible en las redes sociales del mismísimo Roger Waters.
Sí, también otra de las canciones que nos voló la cabeza, en este caso, en esta lista de Play and Headbang, es pues este nuevo o este sencillo que lanza Imperial Triumphant, que bueno, pues está interpretando una canción clásica dentro del jazz de 1940, que fue escrita por Dizzy Gillespie, y estamos hablando de A Night in Tunisia, que bueno, es, ustedes escuchan la original y escuchan este cover que hizo Imperial, y la verdad es que te vuela por completo la cabeza. Gran trabajo de esta banda estadounidense que se arriesga a experimentar con esos géneros, y que trae muy arraigados a final de cuentas ellos, por parte de su educación musical, vamos a ponerlo así. Entonces, para ellos es algo sumamente natural, para nosotros sí fue algo que nos sorprendió muchísimo, o por lo menos a mí, Rich.
No, totalmente. Creo que sí hacen una versión bastante, bastante interesante. De sí prestarle atención, te atrapan desde el momento en el que arranca este track, como están escuchando de fondo. Y creo que este trío está demostrando que ellos tienen su estilo propio. Recordemos que anteriormente ellos habían publicado también este sencillo de Radiohead, covereando a Radiohead con la canción Paranoid Android, en una versión que también era de wow, o sea, qué sonidos. Para que lo revisen en las plataformas de su preferencia, pero en esta semana, en la playlist que tenemos publicada de Play and Headbang en Spotify, chequen esta versión de A Night in Tunisia, y que también anuncia fechas esta agrupación en Estados Unidos con Behemoth y Baroness. Entonces, pues la verdad, pues, creo que ahí van. Recientemente los tuvimos en nuestro país, pero pues ojalá se den otra vueltecita, ¿no, George?
Ojalá, la verdad es que yo sí me quedé con ganas de verlos, y pues realmente esperamos que, ya que andan por acá, más bien que están girando en Norteamérica, pues una descuidada y que vengan de nuevo a la Ciudad de México.
Sí, así que estemos al pendiente de todo lo que traerán preparado para este disco, que muy bien, la banda lo ha hecho bastante, bastante bien. Y dentro de esta lista también tenemos lo nuevo de Alice Cooper, que presenta una canción bajo el nombre de White Line Frankenstein. Y también tenemos a Greta Van Fleet con un sencillo que justo sacaron con la presentación de este disco, que se llama The Indigo Streak. Bad Wolves, también tenemos a G-War, como lo mencionábamos hace un rato, que ya escucharon fragmento de esta canción. Monolord, que también sacó un EP y también sacó... Lo interesante de esto, George, es que hicieron un streaming de este nuevo EP a través de las redes sociales, que creo que a muchos fans dejó satisfecho o más bien sorprendidos de que sacaran así de esa forma, pues ya escuchar todo el disco. Y ahora sí que quien la cachó, pues qué afortunado, ¿no? Y también In This Moment, que presentaron, y también de esta agrupación In This Moment, que presentaron The Purge, una versión bastante curiosa en cuanto a sonidos. Ahí para que revisen en serio esta lista que se hace semanalmente con las nuevas propuestas, con los nuevos sonidos, con lo que recomendamos y creemos y sugerimos para ustedes, para que disfruten la semana, su fin de semana, y que escuchen y que opinen qué les parecen estas canciones.
Sí, son, pues estamos hablando que son 2 horas de música lo que dura esta playlist, con lo más reciente del metal dentro de todos sus géneros. Y yo les sugiero realmente, amigos de Headbanging, guárdenla para que estén al pendiente de cada semana, de todas las novedades que se están subiendo en esta lista.
Totalmente, y que aparte la guardamos esas listas para que fin de año, ¿no, George? Hagamos ahí como ese compilado, ¿no?
Eso va a estar buenísimo.
Sí, así que cooperen, sugieran. Cualquier sugerencia es buena. Hasta críticas así de, no, esta canción no me gustó, ¿por qué metieron esta? Porque también metemos talento nacional, aparte de nacional, de habla hispana, ¿no? O sea, para que puedan, por ejemplo, escuchar a agrupaciones como Presive, que ellos son de Guadalajara. Ellos presentan una canción que se llama Destino. También Pacífica, que estén al pendientes porque tenemos ahí hay sorpresas. Y también con todo lo que salió, sí, una lista de 30 canciones aproximadamente para que le echen un orejazo. Así que los dejamos con toda esta tarea para escuchar y que nos den su opinión a través de las redes sociales de Headbanging, Headbanging MX, en cualquiera de su plataforma preferida, y que nos escriban en nuestras redes personales, ya sea la de Jorge, que es @
Jorge-Gaitance en X.
En
X Twitter.
X. Y en @ Rich Casta en Twitter o en Instagram. Y los dejamos con toda esta música para que headbanguen hasta el siguiente episodio de Headbanging. ¿Algo más que quieras decir, George?
Excelente semana, mi Rich, y no puedo estar más de acuerdo contigo en que nunca, nunca dejen de headbanguear.
¿Y saben qué? Estén pendientes porque vamos a tener próximamente promociones a través de las redes de Headbanging. Vamos a darles un adelanto. Silverstein, Candelabrum y más. Hay para que estén al pendiente de los siguientes episodios, que cada vez se van a poner más interesantes. Así que, ya lo dijo George, no dejen de headbanguear y nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo fui Ricardo Castañeda, Jorge Gaitán acompañándome en el micrófono, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Headbanging MX, rock y heavy metal.